Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a nuestro primer show en vivo de Planeta Roma Podcast. Es más, no sé si tengo a David todavía en vivo aquí conmigo. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Creo que no nos escucha David. David, ¿cómo estás?
Hola, Sam.
David, ¿cómo estás? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien. ¿Saben cómo estás?
¿Me escuchas? A ver, hablo un poco más. Quiero ver que nos escuches bien.
Sí, aquí muy buenas noches a todos por estar con Planeta Roma en nuestro primer live, nuestra primera transmisión en vivo, para hablar un poco de lo que está sucediendo en estos días, específicamente hoy, que hemos tenido novedades que tienen a todos un poco movidos con lo que está pasando alrededor del club.
Noticias importantes después de mucho tiempo. Me hiciste y me obligaste a hacer un live event, David, y lo vamos a hacer. Ayer grabamos un podcast con muy buenas noticias también, pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo cambia todo esto siempre en el mundo del fútbol y más que todo cuando hay una venta tan importante de una sociedad, ¿no? David, nos metemos a Friedkin. Se dice que se firmaron los precontratos y había mandado la oferta, como ya lo habíamos anunciado en planetaroma.net. Lo único que faltaba era que la acepte Palota. Por ahí leí que el problema con el grupo de Kuwaiti fue que ellos no estaban dispuestos a mandar la oferta dentro del tiempo que Palota había establecido, que era la mitad de agosto, ¿no? Entonces, creo que por ahí salieron y no le quedó más que otra con la opción más segura que tenía, la opción de la que veníamos hablando, que comenzó como un rumor
en noviembre,
que fue meses y meses, una pandemia por dentro, pero parece que al final ya va a pasar, al final de este mes, David, se va a hacer oficial todo.
Sí, todo ha sido un poco, en los últimos días, un rush, como decimos, una pisón de acelerón, todo comenzó a rodar.
Perdón que te interrumpa, David, voy a compartir el link ahora mismo en Facebook, en Twitter, para ver quién no, para ver quién se va a conectar. Dale, vamos.
Sí, puedes compartir también en nuestro perfil de Instagram, sería perfecto. Bueno, te decía que en los últimos días ya se había comentado de que para Ferragosto, los que no sepan, Ferragosto son las fiestas estivales que se celebran en Italia, y se había dicho que para Ferragosto se estaría pasando lo que está pasando en estos días, pero hay una situación que es real, y es que el grupo minoritario de inversores que rodea a James Palota, que son los que ponen el dinero sobre la mesa para los gastos corrientes del club, no querían seguir en la Roma, no querían seguir invirtiendo en el club. Sabemos que la situación del estadio ha sido agotadora para todas estas personas que están al frente del club, que era la intención principal de con ellos en la Roma, para poder tener una ganancia limpia. Sabemos que el Estadio Olímpico está rentado, la Municipalidad de Roma, junto con la Lazio, ambos clubes pagan una mensualidad al gobierno local de la región de Lazio, y esto ha sido uno de los grandes factores, además de la falta de títulos, los problemas con los fanáticos. En los últimos meses hemos venido viendo carteles a los alrededores de Roma, hasta de todo tipo. Incluso recuerdo aquel que fue de los más terribles que vi, que fue del Palota, te queremos besar frío. Así que creo que no hace falta explicar mucho más lo que significa esto. Y por aquí empezó un poco a caminar todo. Se había comentado antes de la pandemia, que ya, bueno, antes de la pandemia estaba prácticamente en febrero a punto de cerrarse el negocio. Luego, cuando llega la cuarentena en Italia, en el mundo entero, se pararon las negociaciones. Algunas fuentes dijeron que sí, otras que no, que se había retirado Friedkin, empezaron a salir nombres. Recuerdo el nombre de Josep da Grossa, el expresidente del Bordeaux francés, que es una persona que se dedica a esto de comprar clubes y venderlos para sacar un poco de profit, de ganancias, y salieron muchos nombres. La realidad es que Dan Franklin era la realidad, era el hombre más real, el hombre más serio. El Palota en algún momento dio unas declaraciones a los medios oficiales del club donde dijo que quería dejar el club en buenas manos. Y se hablaba mucho del tema, que si los kuwaitíes, que si los árabes, que quién es la
¿Cuál
mejor
es tu
opción.
opinión de los kuwaití, de los árabes, de Fahad al-Bakr? ¿Qué piensas de esa
Mira,
situación?
yo.
¿Estás contento que habría que ha sido al final la decisión de ir con Friedkin?
Yo, a mí me parece que Franklin es un hombre de negocios reconocido, una cara pública, un hombre reconocido por Forbes, incluso Forbes tiene una sección de noticias. Sabemos que Forbes es donde se encuentran listados y se encuentran como que enumerados las posiciones y las personas más acaudaladas del mundo. Y incluso sacaban en Forbes una nota sobre la posible compra de Franklin por la Roma hace algún tiempo cuando empezaron todas estas conversaciones. Y es una persona conocida, o sea, poseedor de Gulf States Toyota, vendió muchísimo dinero en el año 2018. Además, tiene otros negocios como hotelería, turismo. En fin, es una persona real, conocida, que tiene un prestigio dentro de los negocios y el mundo de los negocios americanos. Y yo creo que si Palota busca a esta persona es porque son, además de que son coterráneos, es una persona que él conoce bien. Si bien Palota tiene muchísimos defectos, cometió muchísimos errores al frente de la Roma, ha sido un hombre elegante, incluso en cuanto a la parte de negocios, de llevar una empresa, un hombre que no ha hecho trampas. Incluso recuerdo aquella vez cuando tuvo alguna trifulca con el Milan, que cuando llegó a decir que el chino que iba a tener problemas, recuerdo que los fanáticos milanistas lo atacaron, la prensa también, pero estaba en lo cierto, al final vimos lo que pasó con el Milan, al final fue absorbido por un fondo buitre, hoy el Milan es una propiedad dentro de un grupo que posee muchísimas propiedades y no hay mucho interés en meterle mucho dinero, en fin, pero bueno, el tema con Palota es que gusta todo, como él decía, de buscar una persona seria, y yo creo que este hombre es lo más serio de las ofertas que hay. Estas personas de Kuwait son representantes. Fahad al-Bakr es el representante de un grupo inversor kuwaití, que si bien es un país completo detrás de un club, como mismo pasa con el PSG, serían inversiones mucho, mucho más grandes que las que podría tener con Franky, pero. No sabe, estas personas, generalmente, esto en el mundo del fútbol crea en los medios, en las personas que son más serias, no le gustan los inversores cataríes, no le gustan porque traen problemas. Hemos visto lo que pasó con el City. Hay buenos ejemplos como el del City, en teoría, o entre comillas, como el PSG, pero hay muy malos ejemplos. Recuerden lo que le pasó a Málaga, a Racing de Santander o clubes españoles que se
Exacto,
vieron
lo
muy.
digamos, el City y el PSG son los buenos ejemplos, digamos, ¿no? Los malos, hay
Exacto.
malos ejemplos que también, pero te la juegas. Mucha gente también en Facebook y en redes sociales, ellos de la Roma decían, no, yo prefiero los cataríes porque tienen más pasión que los americanos o tienen más dinero que los americanos. No todo es tan color de rosas, ¿no? Porque
Exacto, no, no
los
todo
que
es tan
vengan,
cuadrado, ni todo
no
es
todo es un
tan.
cuadrado, ¿no? O sea, yo prefiero, no sé, tal vez sea porque yo vivo en Estados Unidos, pero yo prefiero, digamos, el método de aquí, más o menos ya trabajado, algo estudiado, algo estructurado, que tal vez el otro lado es un poco más una incógnita, ¿no? Porque este mismo personaje, Fahad al-Bakr, David, él no es tanto como lo hablamos en el podcast ayer, él no es tan millonario, él más es un manager de inversionistas, y él
Exacto, eres la cara.
responder a otras personas. Y yo lo que yo lo conversamos hace un rato, lo conversaba contigo, ¿no? Yo prefiero responderle a menos gente posible que tome las decisiones. Mientras más gente tome las decisiones, más todo se puede volver más un laberinto, ¿no?
Mucha más claridad. Cuando hay menos personas, es mucha más claridad. Lo primero que se ha conversado siempre el tema de fracking es que su hijo Dan. Estaría al frente del club, se dijo que estuvo en Roma buscando alojamiento, estaría al frente del club. Y esto sería una de las grandes peticiones que hemos hecho todos. Sabemos que, a ver, esto tampoco es que sea una obligación, conozco muchísimos clubes y he leído muchísimo sobre el tema de que hay clubes que no tienen ningún representante al frente diariamente, o sea, el dueño no está ahí constantemente. pero sin dudas tener a alguien al frente que mande, que sea, que le duela de alguna manera el dinero que se está invirtiendo y vea cómo se está gestionando su capital, hace que los costos, que las negociaciones vayan mucho mejor. Acá en mi país decimos, el ojo del amo engorda al caballo. Y creo que esto siempre de alguna manera funciona. Lo hemos visto con el hijo de Laurentiis en Nápoles, si bien ha traído problemas, porque esta temporada creó muchísimos problemas en el vestuario de Nápoles, la gestión de Nápoles ha sido buena, se ha tenido un club, una plantilla bastante estable con todo lo que significa vivir en Nápoles, el que ha tenido problemas, le roban a los jugadores, en fin, pero bueno, yo creo que partiendo del punto que habría una persona que estaría representando los intereses del grupo inversor, su padre o los pequeños inversores que estén detrás de Fredkin, estando en Roma ya creo que es partimos de una ganancia. Ahora, hay que ver cómo será la gestión deportiva, cómo será todo lo demás. Ayer o hace un par de días, Pablo Fonseca da una entrevista al diario español AS y hay algo que él remarcaba, dice, a la Roma no va a poder invertir como el Inter o como la Juventus. Y esto es una realidad. Aunque llegue, se estarían hablando de unos 80, 85 millones de inversión inicial de Fredkin para el gasto corriente del club y fichajes. Y esto, yo creo que de este dinero lo que hay que sacar es mantener a las figuras jóvenes. O sea, este dinero no te va a dar para salir al mercado a comprar un Lukaku que costó prácticamente ese dinero que le está poniendo Fredkin, o salir a comprar un jugador que le puedas pagar los 100 millones anuales que le está pagando el Inter Alexis, o los 7 que le paga la Juventus a Rabiot o a Aaron Ramsey. Yo creo que la Roma tiene que buscar un proyecto, como decía Fonseca, un proyecto a lo Atalanta. Y creo que puede hacerse así, incluso mucho mejor. La cantera del Atalanta hoy, recientemente ayer ganaba la Liga Primavera, la Copa Primavera, y la Roma, la Primavera de Alberto Rossi ha sido exitosa en los últimos 20 años, muy exitosa. Yo hice un hilo en Twitter hace algún tiempo hablando de jugadores que han salido de las inferiores de la Roma y han triunfado en el mundo de la Serie A. Si bien no han sido cracks, no han sido jugadores de primer nivel, han sido jugadores que te pueden aportar algo. A veces hemos tirado de comprar un fichaje y no usamos a jugadores que tenemos en la cantera. Recuerdo fichajes de Poli, el fichaje de cuánto central nos ha traído Iván Marcano, Norbert Gionberg. Se han traído muchísimos fichajes de jugadores jóvenes y hemos dejamos a ir a Federico Barba, dejamos ir a Capradossi, que cuando pudo jugar lo hizo bien, no tuvo más oportunidades. Recientemente estuvimos hablando en nuestro último podcast de Ricardo Calafiori, que es un extremo, un lateral izquierdo de grandísimo nivel. Vimos lo que pudimos hacer, dejamos ir a Luca Pellegrini y creo que si nosotros trabajamos la cantera mejorando el equipo con poco saldo y con jugadores bien mirados, puede ser una ganancia. Y creo que esto puede ser una gestión muy buena, una gestión americana muy buena. En Europa la tenemos cerca, un rival grandísimo que tenemos nosotros, que es el Liverpool, con una gestión americana, y ahí está. O sea, a ver, la Premier da una ganancia
de televisión. Hablando de comparar los números, ¿no? Pero sí sirve, no. Como ejemplo. Sirve como ejemplo.
Exactamente, lo que quiero es la gestión deportiva, más allá de los números que puedan permitirse por lo que da la ganancia de televisión, hay una gestión deportiva coherente, es lo que quiero decir. Estamos hablando de tienen los laterales que son formados en la cantera, y muchísimo tiempo han tenido jugadores, ellos vinieron perdiendo el norte, compraban jugadores. Recuerdo que vendimos a Orini, algunos dicen le estafamos con Alberto Aquilani, y han tenido muchísimo. Perdieron el norte en algún momento, pero han ido encauzando un proyecto deportivo serio, que es jugando, buscando jugadores jóvenes, manteniendo sus figuras, trayendo un jugador importante bajo el sueldo y el saldo que ellos pueden permitirse, y creo que lo mismo puede hacer la Roma.
Que regrese Smalling, nos escribe Franco.
¿Quién?
Franco, nos escriben.
Franco, un gran amigo, Franco, y gran seguidor. También veo que nos escribe Carlos, un buen amigo cubano que siempre sigue la Roma. Y creo que la situación
Verde, está hablando. ¿Daniele Verde? ¿Te refieres a Daniele Verde, Carl?
Sí, Daniel Everde.
No, tuvo un par de partidos, ¿te acuerdas? En un momento que nos solucionó un partido importante, creo que un
En
partido
Cagliari,
oh,
Sardegna.
en Sardegna, correcto, correcto.
Ganamos 1-0 ese partido. Rudy lo mandó a la cancha
Con Rudy, es correcto.
con Antonio Sanabria. Y
Le
a mí,
perdí el
Daniel.
paso, estaba en Valladolid, ¿no? En el equipo de Ronaldo, del
Sí,
fenómeno.
luego creo que ahora anda por Grecia, por el PAOK de Salónica, si la memoria no me traiciona. Al final el Valladolid no ejerció su opción de compra, tuvo muchas lesiones esa temporada, pero hizo un par de golazos de tiro libre. Recuerdo una en la Copa España, y luego no se quedaron con él y lo mandaron, la Roma lo vendió a Grecia. Daniel Everde es un ejemplo, quizás no es un jugador que te iba a dar un salto de calidad o no está probablemente al nivel top que ha estado cuando Under está en su top o cuando Carles Pérez esté en su top, no te va a dar esto, pero si sí tú puedes ahorrar un saldo, por ejemplo, puedes aguantarlo una hasta dos temporadas teniendo un jugador de primer nivel por encima y un jugador para rotar. O sea, es gestionar estas cosas, no quemar a los jugadores. Incluso si tú tienes un jugador como Daniel Everde que te entra, que te juegas 10 partidos en la temporada, te asiste dos veces, incluso lo puedes vender mejor. Recuerdo jugadores como Gaetano D'Agostino, que lo vendimos y en su momento estuvo hasta en la órbita de Real Madrid. O sea,
Gaetano D'Agostino, claro, ese fue, terminó siendo un journeyman, pasando por bastantes equipos de la Serie A, ¿no? Pero pintaba bien. Él justo apareció en la temporada, creo que fue después del Scudetto, ¿no? Por ahí es contemporáneo con Daniele De Rossi, por ahí están.
sí, Simone Pepe también son de aquellos jóvenes
Ole
que salieron
Pepe
de la cantera a principios del siglo.
iba a ser protagonista con Conte en la Juventus en el comienzo de la época, en el comienzo de esa carrera importante de la década, no de la Juventus. En el primer, el segundo Scudetto, Simone Pepe fue factor de esa Juventus.
Sí, Simone Pepe entrenó entrenaba en el primer equipo que fue campeón, el último campeón de la Roma, Scudetto, en el principio de los años 2000. Alguna vez lo has dicho en su entrevista. O sea, ha sido una cantera importante. Ahora nos decía Franco, buscar un reemplazo para Kolarov. Y yo creo que el reemplazo para Kolarov, el mejor reemplazo ahora está Spinazzola. Spinazzola no podemos desecharlo. Creo que sí, si yo soy de los que piensa que si hay que mantener este grupo un poco más, sería lo ideal. Kolarov, con la salida de Smalling, pudiera ocupar ese puesto de cuarto central, subir a Calafiori al primer equipo y que vaya aprendiendo un poco de estos jugadores importantes que hay en la primera plantilla. Creo que es más importante buscar un
Necesitamos
reemplazo
reforzar
serio.
la defensa central, uno o dos jugadores como mínimo, especialmente si no continúan ni Juan Jesús ni Facio, ¿no?
Exactamente. O sea, en las últimas horas se ha hablado de un Titi, se ha hablado de Jan Vertonghen, se ha hablado muchísimo en cuanto a la defensa, pero bueno, ahora el primer paso es que llegue Frekin, luego que Frekin, ahora también Sky Sports estuvo en las últimas horas diciendo que Gianluca Petracchi pudiera retomar sus puestos y su puesto y su jerarquía dentro del organigrama Roma. Creo que esto sería algo positivo. Habría que ver, porque ya Petracchi conoce lo que está trabajando, hay que ver esta situación cómo se maneja. Si es así que viene Petracchi, estaríamos hablando de otra novela. ¿Qué pasó de verdad? ¿Fue con problema con Palota? ¿Fue problema con el club? Yo, como tú decías en el último podcast, yo no le veía mucho problema a Fonseca con Petracchi. No sé cómo tú lo veas.
¿De Petracchi con quién, perdón?
Con
¿Con Fonseca?
Fonseca.
No, 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 creo que tuvieron ese encontronazo en el partido con el Sassuolo, nada más, ¿no? Yo creo que más que todo iba más arriba, ¿no? Con el encontronazo fue en el intercambio de mensaje de texto con Palota, creo, ¿no? Por ahí viene el problema.
Sí, también recuerdo unas declaraciones de él que también fueron un tanto polémicas, que se le tomó un poco de. Dijo que esto es un deporte de hombres y no de mujeres, y también eso no gustó mucho en el club. Pero bueno, fue una frase y tampoco creo que lo haya dicho con la mala intención. Hoy estas cosas hay que hablarlas muy delicadas, son cosas muy delicadas y a veces que tú vas a dar una declaración. Puede ser complicado, ¿no? Pero la realidad es que a mí Petracchi me agrada, me parece que hizo un gran trabajo. De los jugadores que trajo que fueron titulares al final, Smalling lo hizo muy bien, Spinazzola al
Darían ha
final
sido importantísimo.
Mkhitaryan ha sido importantísimo, Kolarov, perdón, Nicolás Galinic, los que saben lo que. ellos saben cuánto yo he defendido a Nicola Calini, porque es un jugador que no tiene esa chispa para entrarte a cambiar un partido, pero cuando, siempre que ha sido titular o te ha asistido o te ha marcado y los números están ahí y no mienten, tampoco es que sea un fichaje horrendo. A lo mejor no es un crack, no pasaron sus mejores momentos, pero cuando tú analizas la situación real del jugador dentro del campo, la realidad es que Calini, cuando ha tenido el partido para estar de titular, ha resuelto el problema.
David, hablemos de Justin Kluivert, que nos habla Franco, y Barcena 18. También gracias a todos los que nos escuchan. Es la primera vez que hacemos un programa en vivo. Estamos aprendiendo que creo que para meterse al programa, y ustedes díganme ahí que nos están escuchando, tienen que crear una cuenta con Podbean y bajar la aplicación y luego poder hacerlo, porque mucha gente me dice, Samuel, no puedo entrar. Los que están ahí tuvieron que crear una cuenta. Hola, Fali, ¿cómo estás? Ahora hablamos del tema de Justin Kluivert también, pero quiero que me den ese feedback. ¿Tienen que crear una cuenta para entrar al tema de Podbean o fue fácil entrar a escucharnos ahí al chat? Bueno, ahora sí, David, Justin Kluivert, ¿tú cómo ves? ¿Su tiempo en Roma ya se acabó? ¿Tal vez necesite un cambio de aire? ¿Es un jugador que no se adapta a lo que quiere Fonseca? Ahora menos que pasamos a jugar con tres defensas. No sé si va a mantener ese módulo a largo tiempo Fonseca, pero en tres defensas cada vez tiene menos espacio Justin Kluivert. Es un jugador que dice Franco que no le gusta mucho, hay partidos que
a mí lo que me molesta es su actitud. Y el mismo Fonseca lo dejó ver cuando lo dejó en la grada hace unos días. A mí es un muchacho joven, a mí me agradaba desde el principio, creo que tenía el talento, tiene el talento necesario para imponerse dentro del primer fútbol de primer nivel, pero necesita concentrarse. Ha dado muchas declaraciones que no han gustado en el ambiente de Roma, específicamente los romanos que están cerca del club en Italia. Me voy al Barcelona, si puedo ganar un título y puedo elegir ganar un título con Holanda, que es muy respetable, uno siempre quiere ganar un título con su selección, pero hay que tener un poco de filtros, ver cómo se habla, el ambiente de Roma es complicado, quizás el muchacho no entiende esto todavía y esto le ha pasado un poco de factura al holandés. Ahora,
él comenzó con bastante individualidad, creo que en el final de eso un poco mejoró un poquito eso, ¿no? Él mejoró un poquito eso, pero no, al final nunca cuajó, David, y yo creo que ya es tiempo que cambie de aires, y si la Roma, que es un equipo obviamente en problemas, no digamos no en problemas, pero en presiones financieras, si se le puede sacar dinero a un jugador que todavía tiene una edad joven y tiene una proyección, yo creo que es momento de hacerlo, ¿no?
Sí, yo creo que este es el momento de hacerlo. Al final no ha sido una temporada tan mala para Justin Kluivert. Ahí están los números que lo respaldan. Y creo que siempre en la Premier tendría se podría sacar una buena ganancia. Aunque, como ya he dicho antes, me parece que el mercado de la Premier está cambiando. Incluso este mercado va a ser complicado debido a la crisis económica. Y esto le pudiera quizás bajarle un poco su precio.
Hasta ahora es una incertidumbre. ¿Quién va a correr este mercado, David? Hasta ahora todo eso es una incertidumbre. Y los días pasan y la temporada que llega está a la vuelta de la esquina también. Yo creo que va a haber momento de que hablemos de eso, obviamente, y va a haber momento de hablar del calciomercato y toda esa. Otra vez viene la temporada de todo eso, ¿no? Pero yo creo que es algo para ya ir pensando, ¿no?
Sí, no, como te decía, aquí hay que buscar un director deportivo. Yo creo que lo más lógico que debería ser Frekin es mantener a Petrarchi, porque llegar en la temporada, ya tenemos fecha para el reinicio de la temporada, sería 19 de septiembre, si la memoria no me falla. Perdóneme si fallo en la fecha, pero sería 19, 21 de septiembre. ¿Y cuánto se para? ¿Estamos ya cuánto? ¿3, 4 de agosto? 5, no sé ni la fecha en que estamos. 6 de agosto.
Estamos 5 de agosto. Bueno, 6 de agosto ya. Bueno, ya.
6 de agosto. Y yo creo que el tiempo apremia. El tiempo apremia. Y si se hablaban hoy en los medios que se cerraría completamente la negociación, Frekin firmó hoy un precontrato, y con este precontrato lo que hace es asegurarse que todo llegue hasta el final, y todo estaría llegando hasta el final. A firmar el contrato final serían, no sé, tres semanas a lo sumo. O sea, ya tiene que asumir el club es de Frekin. Y tiene que empezar a marcarse la estrategia. Creo que
el contrato solamente es como, digamos, un seguro, es una garantía de que se van a firmar los contratos a finales de este mes. Bueno, eso presiona,
¿no? Exacto. Y yo creo que lo que sería lo más lógico mantener a Petrarca y pues salir a buscar un director deportivo. Las nuevas gerencias ya se están moviendo, por ejemplo.
¿Sabes quién ha hecho un muy buen trabajo, David, en todo esta, en la cobertura? John Solano. Quiero de verdad que él cubrió esto desde comienzo hasta final, conoce gente en más que todo, se peleó creo que un poco con el grupo Palota, pero conoce gente dentro, importante dentro del grupo Friedkin que demandaba cosas, y él de verdad que cubrió esto de comienzo a fin muy bien. Yo lo conozco personalmente, él me mandaba, hablaba mensaje con él personalmente, y me mantenía. Es bueno tener amigos que sí, que te mantengan ahí adentro, pero no, de verdad, que ya hablé con él personalmente y le mandé felicitaciones, porque de verdad que él a las 7:30 de la noche mandó el tweet, ya está firmado todos los papeles, y la verdad que ya están firmados todos los papeles. Un trabajo increíble, de verdad. Ya lo felicité personalmente también, es un crack lo que viene haciendo con la cobertura de la Roma de esto, todo esto.
Yo seguí mucho la evolución de esta negociación, sobre todo de la mano de Filippo Biafra, que es otro crack. Creo que él tiene muy buena relación con John Solano y también estuvo siguiendo a John, que a John lo criticaron muchísimo porque quizás John, lo único que le podemos remarcar es que cada vez que pasaba algo, él lo tuiteaba y entonces, no, pero acabas de decir la noticia hace 5 minutos, no, acabas de decir la noticia hace 7 minutos, dijiste lo mismo, dijiste lo otro, y la gente le ponía capturas de pantalla y realmente es que ese es su trabajo. O sea, estar informando.
Las cosas cambian, ¿me entiendes? Y
más en una situación.
La tenía, o sea, yo le dije, mira, yo hablé, a ver, no hablé tanto con él porque me imagino que lo han llenado de mensajes, pero le dije, ¿sabes qué, John? No, olvídate de la gente, disfruta, hoy disfruta tu día y tómate un trago y ya mañana verás, ¿no?
Exactamente. Ha habido mucho ruido alrededor de esto, pero bueno, la realidad es que ya está cerrado el acuerdo. Ahora tendremos que esperar la evolución de los días a ver cómo.
Las diligencias del caso y nada más, ¿no?
Exactamente.
David, ya habrá momento de analizar eso en el futuro también, pero qué tenure el de Palota, ¿no? Mira, yo no, como lo vuelvo a decirlo, como lo hemos dicho en el podcast, yo no voy a decir que él no tuvo las mejores intenciones, porque de verdad creo que sí tuvo las mejores intenciones para el club, y trajo, a ver, como otra vez vivimos, trajo a Sabatini, trajo a Monchi, trajo a Petrarca, trajo a Massari, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que intentó, pero no le resultaron dentro del campo, ¿no? A ver, el deal con Nike que se acaba y ya lo cortaron, no era tan lucrativo como uno podía pensar. Ellos más lo que pensaban era en el alcance mundial. Ahora se están dando cuenta que tal vez pueden llevarlo a otro nivel, ¿no? Esperemos que llegue. Es que, ¿te parece ese del cambio de camiseta? ¿Quién te gustaría que llegue, David? No sé si hemos hablado de ese tema.
Sí, tuvimos un podcast que hablamos un poco de eso, pero realmente a mí Nike me gusta mucho. Nike me gusta mucho lo que había hecho.
Yo tengo las dos, las últimas dos nuevas ya me llegaron.
No, yo no he podido llegar a ese nivel todavía, espero en el transcurso de la próxima temporada poder llegar a alguna de las camisetas nuevas. Espero que la tercera sea muy buena, aunque también quiero esperar la tercera, a ver si puedo quitar la tercera. Pero de los que se mencionan, en los últimos días se habló de Umbro, que a mí realmente Umbro no la tengo muy identificada.
Una cuenta de Inglaterra, es una cuenta inglesa muy, muy antigua y muy tradicional. Era una cuenta de Umbro. Umbro
no está tan popularizado.
Sí, claro, Umbro vestía a la selección inglesa, Umbro vestía al Manchester City, al Manchester United de los 90, y bueno, va a las varias selecciones internacionales. Tiene, la verdad, yo tiene diseños buenos, Umbro. Yo tengo unas camisetas Umbro que de verdad que tienen el símbolo que dicen Tailored by Umbro y todo. A mí el acabado me gusta, de verdad. Tengo varias. ¿Qué piensas de Puma, New Balance, Under Armour?
Creo que Puma o Under Armour.
Puma también me gusta. New Balance y Under Armour no son tan tradicionales para el fútbol, pero ahora han entrado al mercado fuertemente y si van a poner dinero, no me importa.
No, yo creo que Puma sería la mejor, sobre todo para nosotros, el hincha latinoamericano, el que está de este lado.
¿Sabes cómo viene la historia de Puma, David?
¿Cómo? No.
Puma y Adidas. Adidas es una marca alemana, obviamente.
Sí.
Los hermanos, no me acuerdo el nombre del otro hermano, es Adi Dassler y el otro no me acuerdo.
Los hermanos Dassler, sí.
Los hermanos fueron Adidas, ¿no? Y después hubo una pelea entre las familias, se separaron y uno de los hermanos comenzó Puma. Por ahí más o menos la cosa, ¿no?
Qué lástima que no tengo un hermano para pelearme así y crear una marca de algo tan exitosa.
Los hermanos Dassler, ¿no? Puma, a mí Puma me encanta, me encanta, me encanta. Tiene también.
No, pero yo bromeaba
con. Una forma para usar la ropa Puma, como la ropa capa, también esa de la ropa del 2001 que está bien apretada. Un large, si tú eres large, si tú eres large, tienes que pedir un extra large porque son súper apretados.
Sí, ese es el problema, que cuando son un poco apretadas, luego nos van a hacer un poco los memes en la serie A, tú sabes. Pero bueno, por ejemplo,
Tendrías
esta
que
última
pedir un
Puma.
doble extra large, creo, David.
Sí, no, yo tengo que pedir unas cuantas large, de las más largas que haya, tengo que pedirla yo. No, pero en serio, esta última maglia que le hicieron al Milan está bastante aceptable. Y sobre todo lo importante es acceder al producto final. Sobre todo en Latinoamérica hay muchas marcas Puma. Acá en Cuba, donde yo vivo, hay
Que
ya
el acceso
muchas
sea claro.
merchandising Puma, México, Sudamérica, y yo creo que esto
Yo
sería
escucho
una
mucha
ganancia.
gente en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, me dice el acceso no llega a la Roma, no llega, no llega, no llega.
No,
Entonces,
no, no, no.
me
Yo tengo
gustaría que
un.
eso es importante y el alcance mundial, más a pesar de la marca que sea y de los favoritismos que tengamos, que llegue lo más lejos posible, ¿no?
Esa es la idea. Y por ahí va uno de los problemas que tenía Palota y el club con Nike, ¿no? Que Nike es un poco más exclusiva, un poco más de gama alta. Y al final también Nike tenía otras expectativas con el club, ¿no? Esto hay que decirlo. El Nike firmó por un club que iba a estar en Champions constantemente y ya esta es la segunda temporada que no vamos a estar en Champions. Todo esto son conflictos de intereses que han ido llevando a la ruptura. Hay que ver Freking qué puede hacer, si se va con New Balance, si se va con Puma, si se va con Under Armour. Te digo, Puma es muy buena. Puma, hay que ver lo que hizo con Italia, las camisetas que le hizo Italia para la Euro 2020, que fue pospuesta, una belleza, las tres camisetas, la blanca, la azul y la verde, una joya de camisetas las tres.
¿Quién las está haciendo ahora la de Italia?
Puma.
Puma, siguen con Puma, entonces, sí.
Sí. Y son tres camisetas muy bonitas, la verdad, y si pueden hacer la mitad de bueno con eso, con la Roma, creo que sería un éxito. En fin, yo creo que ahora comienza una nueva era. Vamos a tener tiempo para hablar muchísimo de esto. Vamos a estar hablando de lo que viene Fredkin, de lo que trae, de los fichajes. Y estaba por ahí, tengo que mencionarlo, el buen amigo Fali, que nos estuvo escribiendo. No sé si estará todavía
Ahí anda, por ahí lo veo.
Fali, que es uno de los buenos que nos sigue. Me decía el tipo de mercado, y como se lo decía a otras personas, no esperemos un mercado tipo City, no esperemos un mercado tipo PSG, como lo decíamos al inicio. Hay que cambiar un poco la mentalidad, hay que trabajar con coherencia. Como lo decía al inicio, serán 80, 85 millones de entrada para los gastos corrientes del club. Me imagino que vaya un poco a los fichajes. Se ha hablado muchísimo durante la temporada del tema, o sea, el payroll, la lista de los sueldos. La Roma no quiere pagar mucho más de tres. Incluso hace unos días salió un artículo muy bueno sobre el tema en checo, que la Roma ahora no podía permitirse los 7 millones que le está pagando netos a Dean Checo. Yo creo que ahora que con la entrada de Frenkie, este no sería un problema de los grandes, pero sí hay que salir. Ya Pastore dicen que recogió todas sus pertenencias desde Trigoria. Va a haber una limpieza, evidentemente. Estuvo Juan Jesús, estuvo Tommaso Iullini, presidente del Cagliari, diciendo que en enero tenían prácticamente arreglado a Juan Jesús, pero no se pudo ir. Sabemos que el brasileño se ha renegado varias veces a varios destinos, dijo que no a la Fiore, dijo que no a otros clubes, y ahora sí no hay marcha atrás con una nueva directiva, y yo creo que Petracchi sería el hombre indicado con mano dura para hacer un poco de limpieza, mover un poco las piezas y bajar esos sueldos importantes, pagarle mucho menos a los representantes. El equipo que más pagó a representantes en la última temporada fue la Roma. No creo que estamos en condiciones de estar botando el dinero así, por decirlo de alguna manera, pagando tanto a los representantes. Esto también, un poco, esto fue culpable Monchi, que pagó mucho también a los representantes, a los bonos por las ventas, y esto hay que eliminarlo. O sea, hay que trabajar mucho, y espero que Freaking se rodee de gente buena, de gente capaz y con conocimientos para poder sacar el club adelante y mantener este ánimo que ahora tenemos todos los fanáticos, toda esta ilusión que crea un proyecto nuevo y con ganas de ver a la Roma triunfar. Han pasado mucho del último título y yo creo que el sueño es este, volver a ganar.
Dice, mencionaste la palabra Monchi por ahí, nos dice Fali que está un poco nervioso para mañana, Carlos también. Hablemos un poco del partido que estamos solamente a horas, a 12 horas del partido. tan importante, ¿no? Que tanto que se ha hablado, tanto que se habló. Yo creo que si hubiera sido el transcurso de la temporada no se hubiera hablado tanto de este partido, por lo que lleva, es nuestra última esperanza, por no sé si sea tan mínima o máxima, pero es una esperanza, es un, de llegar a Champions League todavía. Tú sabes, David, que si la Roma gana la Champions League, si la Roma gana la Europa League y el Napoli gana la Champions League, que a ver, es casi imposible que pase.
Sale la Lazio de Champions.
Lo dejamos a la Lazio afuera de Champions League. Sería inédito. No,
si todo esto pasa, yo creo que se acaba el mundo en Roma. El bullying contra la Lazio sería brutal. Brutal, brutal, brutal. Porque es una posibilidad muy baja, realmente muy baja, de que esto suceda.
Yo siempre digo, partido a partido. Cuando dice que la Roma puede ganar la Europa League, por favor, la Roma no gana un torneo más de una década. Vamos a ir partido a partido y vamos a ver cómo viene.
Yo creo que es muy importante, sobre todo para el tifosi, ganar este partido contra el Sevilla por todo lo que significa Monchi.
Sería un golpe bien bajo.
Hoy yo le decía a un amigo, hoy estuve debatiendo con un amigo que no es de la Roma y me decía, no, porque en Roma ustedes quieren matar a Monchi, porque le echan la culpa de todos los problemas. Digo, no, Monchi fue un problema dentro del problema. No fue capaz de resolver y creó mucho más problemas.
En todo caso, lo empeoró el problema, ¿me entiendes?
Exactamente.
Envueltos en esos sueldos, estamos envueltos en Sonsi, son jugadores de Sociedad, recién salimos de Gonalons, hace unos meses recién. O sea, esos jugadores estuvieron acá y estaban supuestamente a ser protagonistas hace muchos años.
Exactamente. Y suerte que el crack de Petrachi le pudo encontrar en solo 6 meses 2 clubes a Steven Ensonzi.
El francés, ¿no?
Sí, un poco problemático. Había tenido problemas en el Sevilla con el Vini. Luego de una final de Copa que perdieron por una goleada contra el Barcelona, se fue a una discoteca. Dijo, no, que tienen que entenderme, que mi vida, que si estoy solo, que si vino mi familia. Sí, todo eso es entendible, pero usted es una figura pública, amigo mío, y si va a salir al fanático le duele. Usted al final se está poniendo en la bolsa unos cuantos millones por jugar a la cancha, salir con una goleada. Si va a hacerlo, por lo menos hágalo en casa o en un lugar donde el fanático del Sevilla no lo vaya a ver. Y esto llama con precedente. Luego llegó a la Roma y no se adaptó. Fatih Terim, que para mí es uno de los más grandes entrenadores de los últimos tiempos en el fútbol europeo, cuando un hombre como este te aparta del club, te aparta de la plantilla, algo estás haciendo mal. Y luego se fue al Saint-Étienne y gracias a que se canceló la liga en Francia, el Saint-Étienne se quedó en el Stade de Reims, creo que es el Saint-Étienne, el Stade de Reims, perdón.
No, el Saint-Étienne es diferente al Stade de Reims.
El Stade de Reims
es un equipo muy tradicional en Francia, sí. El Rennes no tanto.
Entonces el Stade de Reims consiguió un puesto a Europa y gracias a esta cláusula que estaba en el contrato, Steven Ensonzi se quedaron más una temporada más allá. Pero bueno, hablando del partido contra Sevilla, hoy yo estuve viendo un poco el partido del Wolfsburgo, Schalke 04, Shakhtar Donetsk, el equipo de Pablo Fonseca, y llevaba mucho tiempo, el Sevilla no había tanto tiempo sin jugar como si lo llevaba el Wolfsburgo, y esto se notó que no estaban bien físicamente los alemanes. Este jueves se harán 20 días exactamente de que el Sevilla no juega un partido competitivo luego de
los... Venimos de ganar 7 de los últimos 8, y hubiera sido 8 de los 8 si no hubiera sido por Spinazzola contra el Inter. O sea, mejor no podemos llegar si vemos en los números, ¿no?
Exactamente, hay que ver físicamente cómo se encuentra el equipo, pero evidentemente vienen en con ritmo competitivo en las piernas, están habituados a jugar cada 3-4 días, ahora tuvieron un poco más de descanso, ya el equipo está en Duisburgo, pero sin duda es un partido complicado, el Sevilla tiene sus armas, pero bueno, como decía, luego del que Nemanja Gudel, el serbio, resultara positivo, estuvieron entrenando separados, un poco individual, no pudieron hacer entrenamientos juntos, por suerte el serbio no viajó con el equipo a una asignación, aunque fue incluido en la lista por parte de Sevilla para la competición europea, en caso de que avancen o no, lo inscribieron, pero consecuentemente no viajó a Alemania con el equipo, así que estaremos esperando que este partido, un partido complicado, yo creo que tenemos armas, la defensa, alguien me preguntaba hoy un 11 y le decía que yo creo que la defensa será la misma que salió contra el partido contra el Inter, Mancini, Smalling perdón, Smalling, Mancini, Ibáñez y Kolarov. En las bandas creo que van a estar los de siempre, Bruno Pérez y Spinazzola. La otra duda estaría en el medio campo. No sé si Pellegrini estará para jugar los 90
minutos. Pero dijo Fonseca que no estaba seguro, si no había decidido si Pellegrini iba a comenzar.
Sí, yo creo que la mejor opción es Cristante. Un plan B sería Gonzalo Villar y arriba Zaniolo con Mkhitaryan y Edin Checo. Creo que es lo mejor que tiene a disposición Fonseca para este partido y creo que, que puede ser un 11 ganador.
Nos pregunta Franco si juega Banega. No sé, no estoy seguro. Está convocado. El que estaba convocado está convocado, pero no sé si está o si ya se dieron las alineaciones del Sevilla. No creo, no sé. No,
se dieron los jugadores convocados. Enseguida te voy a estar diciendo, Franco. Sé que
claro que sí está convocado. Yo lo tengo acá en la lista también, pero no sé el equipo titular, ¿no? Tiene un buen equipo el Sevilla viéndolos. El Ocampos viene, el jugador Ocampos viene muy bien.
Está en un buen momento, me ha sorprendido. Un jugador que yo seguí muchísimo desde que llegó a Europa, pero luego su carrera fue completamente descendente. Llegó hasta el Genoa en la Serie A y tuvo un bajo rendimiento en el Milan también. Luego volvió a Francia al Marsella, que era el club que pertenecía a su pase. Ahora se fue al Sevilla y ha levantado muchísimo. Creo que es el mejor jugador de este Sevilla. El jugador más preocupante.
Un jugador que estaba linkeado en la Roma no hace mucho. Este forma parte de este Sevilla, que es Suso.
Sí, Suso, un viejo deseo de Monchi para la Roma en algún momento, y en los últimos tiempos también se habló de que podía haber terminado en la capital por un intercambio con Under, que al final no terminó. Un buen jugador Suso, un jugador que conoce bien a la Roma. Estaba buscando acá la lista de convocados por parte del Sevilla para saber si Vanega está, pero me imagino que sí esté.
La tengo lista acá conmigo. Vasilis, Bunú, Sánchez, Pastor, González, Cortés Díaz, Sergi Gómez, Condé, Escudero, Diego Carlos, Reguilón, Berrocal, Genaro, Pérez Rico, Vanega, Gudels, Oliver Torres, Vázquez, Jordán, Fernando, Mena, Paco Hernández, Suso y Juan Lu. Ocampos, Munir, Jesús Navas, De Jong, Alonso, Romero y Enesri.
Enesri, sí. Ah, un buen equipo, dos centrales muy, un central como Jules Koundé, francés, alto, espigado, joven, y Diego Carlos. No creo que si Edin Checo sale en una noche como la que salió la Cerámica contra Villarreal hace un par de temporadas, si bien ya tiene un poco más de edad, creo que sería imparable para estos dos defensores, así que hay que ver. Yo creo que la defensa, estos dos centrales no tienen el nivel para marcar un hombre tan experimentado como Edin Checo. Si Edin sale en su con un buen momento, con lo que se bota del área, sale a mover las marcas, también dependerá de que cuán fino estén Spinazzola y Bruno Pérez en esos centros en el movimiento que tanto hemos fallado. También dependerá mucho de Mkhitaryan y su olfato a gol. Está muy bien a Miki cuando le dan un poco de espacio frente al arco, te la clava. Cuando siempre la manda entre los tres palos, la preocupa la defensa. También dependeremos de ese desequilibrio y esa fuerza física de Zaniolo. En fin, creo que tenemos herramientas para el partido de que será dentro de unas horas.
Saludos a House también, que se unió a la conversación. Dimos la lista de convocados del Sevilla. Quiero dar la lista de convocados de la Roma, ¿está bien? Para ir revisándola. Pau López, Cardinali, el tercer arquero, y Mirante. Antonio Mirante está convocado. En defensa estamos con Kolarov, Santón, Facio, Mancini, Bruno Pérez, Spinazzola, Bois, el joven lateral que se acuerda que se rompió los ligamentos y está de regreso, no sabía que había estado llamado para este partido, y Calafiori. En el medio campo está Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Gonzalo Villar, Zaniolo, Diawara, y Riccardi y Mkhitaryan. Adelante, Seco, Cengiz Under, Nicola Kalinic, Carles Pérez y Justin Kluivert. Extraño decir Smalling, la verdad. Zapacosta, no tanto, pero Smalling, la verdad que duele. Esa herida va a doler un tiempito todavía, ¿no?
Sí, tenemos dos bajas importantes para este partido, pero tú...
Si nos escribe Barcelona, dice que preferiría que Pellegrini no sea titular.
No, yo realmente sabemos lo que ha pasado con Pellegrini, que realmente no ha estado bien en los últimos tiempos. Y yo creo que si no estás bien físicamente, no creo que debe estar. Siempre tienen que salir a la cancha los jugadores que estén 100% físicamente, al físico 100% para dar su mejor en la cancha. Y evidentemente Lorenzo, luego de una operación complicada, como es una operación de tabique, no soy médico ni mucho menos, pero sé que es una operación complicada. Incluso se llegó a decir que no se pudo ir de momento del hospital porque estaba muy inflamado. Él jugaría con una mascarilla. O sea, si hay una necesidad de que entre al partido por algo puntual, estaría muy bien. Pero si no hace falta, si Cristante está bien y Saniolo no creo que aguante los 90 minutos, pero creo que su cambio sería
Carles Pérez, ¿no?
Carles Pérez, exactamente. Nos, también le preguntaron a Fonseca en la mesa de prensa si
usaría Villar. ¿Tú crees que se le juegue Villar de Aguará o Villar Cristante? Yo creo, no, perdón, de Aguará Cristante. Creo que de Aguará Cristante va a irse, lo va a jugar un poco por la más segura, ¿no?
Sí, yo creo que debería ser Cristante, a pesar
de que la jugaría por Villar, pero bueno, es un partido importante, ¿no? Así que
es un partido importante. Bueno, a muchacho lo criticaron muchísimo cuando falló esos goles en los últimos partidos. Yo creo que un error en un partido tan grande como es este y con todo el significado para el pueblo romanista quemaría
el muchacho. Yo creo que con Gonzalo Villar, tiene un, como lo hablábamos ayer, es un jugador de muy buen pie.
Sí, es un jugador muy buen pie que sabe estar bien en el inicio de la jugada, en la construcción de la jugada, se mueve bien por el campo, muy inteligente a la hora de tocar, no se complica, sabe mover el balón hacia las bandas, tocar al jugador más cerca, y esto siempre es una ventaja para el equipo, ¿no? Para el jugador asociativo que quiere Fonseca, y vamos a ver qué piensa Fonseca, pero yo creo que la opción ideal sería Cristante. Es un jugador que ya está acostumbrado a las críticas, está jugado a la presión de estos partidos, ha jugado Champions, ha jugado Europa, ha estado incluso con la selección italiana, es un jugador mucho más hecho. Yo creo que la mejor opción y la más clara sería Cristante. No tengo muchas dudas acerca de esto.
David, vamos a hablar un poco de cómo lo podemos ver el partido mañana, porque mucha gente se pregunta bien cómo lo podemos ver o en qué canales lo van a estar dando, ¿no? En Estados Unidos, en CBS o en TUDN Network de Univision. Y en Sudamérica creo que va a ser ESPN, déjame asegurarme aquí. En Venezuela va a ser ESPN Play Sur, en Perú va a ser ESPN Play Sur, ESPN 2 Sur, en Paraguay ESPN 2 Sur, ESPN Play Sur, en Argentina lo mismo, creo que va a estar por ESPN, así que es un dato también a tener. ¿A qué hora juega la Roma, David?
Bueno, acá 12:55 hora de La Habana. También creo que saldrá por TUDN, los que tengan acceso a TUDN,
tu Deportes Network.
Pero bueno, como digo yo, siempre yo veo mucho partido por internet, así que la vieja confiable, roja directa, o los que necesiten un link me lo piden por me pueden ser en Twitter, me escriben por Twitter y yo les proporciono algún link para que puedan ver el partido sin mucho problema.
La terna arbitral de totalmente alemana.
Creo que es el árbitro, si la memoria no me falla.
Bueno, lo que yo tengo... Sí. Bueno, David, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos despidiendo? Porque supuestamente íbamos a hacer el primer live y iba a ser corto para hacer de prueba y nos hemos extendido como un episodio hasta más todavía.
Sí, realmente nos extendimos más y vamos a hablar solo media hora, pero bueno. Hemos hablado un poco con los que nos han seguido, esperemos que podamos hacer esto más seguido porque realmente es una opción más mucho mejor para interactuar con los que nos escuchan. Sabemos que es un poco
tarde, lo único, bueno, es que tienen que crear una cuenta, eso es lo que nos olvidamos y que lo que no sabíamos.
Exactamente.
Eso tenemos que avisarles y vamos a ver si la forma también, si tenemos que podemos hacerlo en plataformas donde no, que sea más fácil, que con un clic escuchen, no nada que tengan que crear cuentas y eso. Pero bueno, este método de Podbean me gusta, lo que no me gusta tanto, como te digo, lo de crear cuentas, vamos a ver si lo podemos extender a Facebook o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya vamos a estar conversando eso también.
Exactamente.
David, dime, David.
No, es que Podbean te da la posibilidad de que puedes poner la aplicación en segundo plano y ir haciendo otras cosas, porque cuando estás con una aplicación como en Twitter, cuando estás haciendo un live Twitter, un live Instagram o Facebook, tienes que estar dedicando todos los recursos a esta aplicación y con Podbean puedes ir trabajando, haciendo otras cosas mientras vas escuchando.
Sí, excelente. Esta nueva, bueno, no es nuevo, es nuevo para nosotros que lo venimos usando recientemente. Bueno, y es bueno también utilizar esta herramienta, ¿no? Franco, Carlos, Jao, sí. Todos los que nos siguieron, de verdad un placer, gracias.
Déjame responderle a Carlos la última de Molin. Carlos, la verdad es que el jugador quiere volver. Él hizo un post en Twitter y en sus redes sociales diciendo que estaba devastado. Realmente hay que ver cómo piensa el United. Incluso Ole Gunnar Solskjaer dijo que era un jugador muy valorado en el club, que había tenido muy buena actuación en la Roma y tal. Y yo creo que ellos tienen dos posibilidades. Una, colocarlo en la Premier por un precio mucho más alto del que podía ofrecer la Roma. Dos, ellos clasificaron a Champions y quieren mantener los centrales de este United. No han estado todos a nivel. Si bien Maguire es un gran central, el resto, Liedendorf, los otros centrales no han estado a buen nivel y quizás ya le quiere dar una oportunidad a Graham Molling como titular o entrando en la rotación del equipo. La verdad es que Molling, cuando llegó a Roma, dijo que él que venía a Roma a jugar porque él tenía el sueño de ir a la Euro, y si él mantiene esta idea, tiene que estar en un club donde sea titular. Él logró que Gareth Southgate fuera un par de veces al Olímpico con su cuerpo técnico para verlo y analizarlo como posible convocado hacia la Euro. Logró por lo menos llamar la atención del seleccionador inglés. Habrá que ver cómo es la situación. Quizás ahora con el saldo de Fredkin hay alguna opción. Si se retoma Petracchi, la dirección deportiva, hay que ver si con Baldini, también que fue uno de los que gestionó este fichaje. Sabemos que Franco Baldini está en Londres y es el que se encarga. Es como el asesor de los fichajes que tienen que ver
Franco con Franco Baldini. Familia. Podemos hacer un podcast completo de lo que yo pienso. En resumen, Franco Baldini es un personaje que corre el club, es el asesor personal de Palota. Básicamente corre el club, pero no tiene un título. Él es el que estaba dentro de todas las transacciones de tratar de conectar a Under en Inglaterra.
Ya podemos hablar en pasado, corría.
Bueno, exactamente, eso es verdad, ¿no? Porque el tipo no quería tener un título oficial. Sabes que viajaba casi todos los fines de semana, o un fin de semana sí, un fin de semana no, viajaba a Sudáfrica. Porque si tenía un título oficial con la Roma le iba a impedir sus viajes, solamente quería trabajar como asesor. ¿Te acuerdas que dijo Palota eso en una entrevista hace un año? No sé por qué a Franco lo insultan tanto, si él solamente es un asesor, él no tiene tanto poder, pero eso era mentira. Franco Baldini tiene bastante poder en las decisiones de la Roma. Es más, por eso fue que Francesco dijo hasta aquí nomás. ¿Te acuerdas que lo invitaron a Londres un poco tarde?
Sabatini tuvo problemas con Franco.
Hasta Sabatini tuvo problemas con Franco. Así que yo creo, por ese sentido estoy un poco contento también que Franco, la sombra o la figura de Franco se va a volver una cosa del pasado.
Exactamente. Esperemos que esto quede atrás y haya un poco más de claridad en cuanto a la gestión deportiva del club, el organigrama directivo. Y esto siempre va a ser una ganancia para el club y un saber mejor para nosotros los aficionados, saber cómo se mueve el club en cuanto a mercado y la dirigencia.
Bueno, David, ahora sí creo que vamos cerrando. 52 minutos me dijiste 20 minutos para probar. Bueno, me encantó, lo disfruto, lo hablamos de esto, podemos pasar toda la noche, pero yo creo que por acá lo vamos cerrando. Gracias a Barcena, a Carlos, a Half, a Franco, a todos los que estuvieron, y a los que no, a los que me mandaron por mensaje y que no se pudieron conectar, que también fueron varios, así que nada, para el próximo episodio vamos a estar un poco más preparados, pero nos divertimos bastante en este live, ¿no, David? Gracias a todos los que nos escucharon, ¿no? Lo único que tengo que hacer es agradecerles. ¿David? Se cortó David. Se fue David. Bueno, amigos, David me abandonó. Yo creo que por acá vamos cerrando. Forza Roma mañana. Mañana estamos todos juntos. David me está escribiendo ahora por WhatsApp. Te abandoné, se le cortó, creo. Mañana estamos en el partido todos juntos. Y si quieren que creemos un WhatsApp, algo así, para estar en contacto todos juntos, también pásenme la voz y por ahí organizamos algo. Bueno, amigos, que tengan un buen fin de semana. O bueno, un comienzo de fin de semana. Que la Roma le dé ese tono de para que nos alegre la semana. Sería increíble, ¿no? Un triunfo al Sevilla, al Monchi. Solamente nos hemos enfrentado al Sevilla dos veces en toda la historia. Han sido amistosos. Dos veces en toda la historia. Una, la primera vez, Monchi estaba al lado de nosotros. Y la segunda, perdón, al lado del Sevilla. Y la segunda vez, Monchi estaba al lado de nosotros. Qué loco, ¿no? Monchi ha estado envuelto en los últimos dos partidos de la Roma con el Sevilla. Y bueno, en los tres partidos. Así que va a ser ese morro especial que le agrega a esa relación tan tormentosa que pasó. Va a ser interesante de ver y esperemos que ganemos mañana. Bueno, amigos, ahora sí, los dejo, no hablo más. Que tengan buenas noches, que estén bien, siempre con vibras positivas y lo más importante, como siempre, Forza Roma. Chao.